La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuestión Ambiental. Bueno, como quien no quiere la cosa, ya estamos en 10 de diciembre. Hoy celebramos nada más y nada menos que 38 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. Una fecha que vamos a recordar siempre y que hay que recordar siempre porque, bueno, seguramente muchos de los oyentes tal vez tengan menos de 38 años y hayan nacido en democracia y no recuerden la cantidad de vidas que costó poder conseguir vivir de este modo. Así que hoy más que nunca tenemos que valorarla, tenemos que tratar de empezar a sanar estas grietas que nos separan, estas cosas que nos dividen. Voy a rescatar el discurso que ayer dio el senador, por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, cuando renunció a su banca, hablando no solo a su bloque, sino también a la oposición, en donde precisamente hablaba de esto. Y bueno, claramente una de las cuestiones que tienen que ver con el sanar esta grieta es la cuestión de el modelo social y productivo que ha elegido la Argentina para desarrollarse. Como hemos visto, la semana pasada hubo una gran avanzada en redes respecto de temas como el uso indebido de agroquímicos. La semana pasada incluso entrevistamos nosotros aquí a Guillermo Folguera, un biólogo y filósofo de la UBA. También hubo muchísimo movimiento respecto de la ley de humedales. ¿Por qué? Porque, bueno, perdió estado parlamentario finalmente después. Es la tercera vez que esta ley, que es una ley que primero tiene que tener un inventario, o sea que tenemos que tener un conocimiento de cuántos humedales tiene la Argentina, esos espacios, esas esponjas, esos riñones del planeta, y cuánto tenemos en Argentina. Y es la tercera vez, como les decía, que pierde estado parlamentario una ley para poder regular estos entornos tan fundamentales a la hora de hablar de conservación, de preservación de áreas naturales y también de flora y fauna, por supuesto, de lugares en algunos casos que son irreproducibles. Lamentablemente volvió a cambiar, porque bueno, corresponde institucionalmente que cambie la Cámara, pero entonces, a pesar de que siguen las sesiones ordinarias, porque el presidente no llamó a extraordinarias, sino que hizo una prórroga de las ordinarias, es muy probable que este proyecto caiga porque se renuevan todas las comisiones con los nuevos integrantes y de este modo entonces no puede debatirse un proyecto que ya tenía por lo menos dictamen de dos comisiones, sin embargo quedó trabada, por supuesto, en la Comisión de Agricultura. Así que esto sigue siendo una historia repetida. ¿Se acuerdan el año pasado? Un año de pandemia asignado por los incendios, particularmente en humedales. Y es una pena realmente. Hoy vamos a dedicarle buena parte del programa a este tema porque es fundamental, porque también es fundamental para entender las riquezas de las que estamos rodeados. Porque los humedales no son una cosa lejana que queda en los esteros de Liberá o que tenemos recursos. No, son recursos que tenemos, o por ejemplo una turbera en Tierra del Fuego, también lo son, pero hay humedales urbanos que es muy importante conservar. Hubo tormentas, ¿se acuerdan? Una tormenta hace dos domingos. Esos eventos extremos van a ser cada vez más frecuentes en Argentina, según las proyecciones del panel intergubernamental de cambio climático, y especialmente en esta área donde las inundaciones y las lluvias extremas, además de las olas de calor, son lo que más va a afectar a esta zona. Y realmente sin esas esponjas que son los humedales, va a ser muy difícil poder contener o ralentizar el corrimiento de esas aguas, porque a pesar de que se hagan obras hidráulicas del tamaño de los aliviadores, por ejemplo, del arroyo Maldonado, ¿qué pasa? La recurrencia de lluvias con la que se proyectaron esas obras datan de años anteriores y no existían las proyecciones que hoy tenemos respecto de la crisis climática. Entonces los caudales son cada vez más grandes. Además, Buenos Aires tiene una particularidad, que hay veces que cuando esas lluvias extremas se combinan con sudestadas, todos esos aliviadores que tienen que, digamos, derivar todo ese cúmulo y caudal de agua hacia el Río de la Plata, lo que hace la sudestada es como frenarlo, porque la sudestada no deja que desemboque en el Río de la Plata y lleve el agua para adentro. Bueno, volvimos a ver imágenes de Buenos Aires inundada, aunque decían que no se inundaba más, y también de la General Paz atravesada con autos en donde le llegaba casi hasta las puertas el agua. Así que, bueno, realmente todo esto tiene que ver con políticas de planificación territorial, como lo es también la planificación respecto de los humedales, o también lo es la planificación respecto de el uso de agroquímicos, como hablamos durante el programa pasado. Pero bueno, no voy a adelantar más porque vamos a esperar a los invitados, vamos a dialogar con ellos como todos los viernes hacemos. Así que bueno, acompáñenme durante esta hora que vamos a hablar de ambiente, vamos a hablar de naturaleza, de la relación del hombre con la naturaleza y de las cosas que pasan en Argentina y cómo no son cositas verdes que pasan por ahí, sino que están relacionados directamente con la política, con la democracia y también con los derechos humanos y sociales. No se vayan, que hacemos un breve pausito y volvemos.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Como les había prometido, vamos a hablar y nos vamos a meter de lleno en el tema humedales, porque bueno, como les decía, por tercera vez está perdiendo estado parlamentario un proyecto de ley que intenta proteger estos ambientes que son fundamentales, especialmente en tiempos de crisis climática, de crisis ecosocial, en donde estos espacios le han llamado los riñones del planeta, pueden especialmente ser perturbados por distintos tipos de desarrollos. En general, en la Argentina lo que pasa es que el avance de la frontera, tanto agropecuaria como la frontera inmobiliaria, son las que afectan a estas áreas que ni siquiera están catalogadas. Así que bueno, estamos primero vamos a hablar con Patricia Candus, la voy a presentar a ella. Es doctora en ciencias biológicas de la UBA, es especialista en ecología y teledetección cuantitativa aplicada al estudio, relevamiento y monitoreo de humedales. Es profesora asociada del Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín y participó del inventario de humedales, porque hay un inventario de humedales que está haciendo el Ministerio de Ambiente de la Nación. Y vamos a preguntarle a ella un poco, bueno, ¿cómo ve el panorama? ¿Se terminó o no se terminó ese inventario? ¿Qué es lo que pasa? Hay una gran polémica porque, bueno, una de las cuestiones por las cuales no se quieren aprobar las leyes es porque mientras se hace este inventario y se termina de determinar lo valorable que es cada una de las áreas, debería haber una moratoria en la producción. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Patricia. Laura Rocha Te saluda Patricia, no sé si te molesta que te tutee. Gracias por atendernos.
Hola, un gusto, Laura, un saludo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por convocarme. ¿Cómo empezar a hablar de los humedales? Yo en mi caso hablo todo el tiempo, pero siempre es difícil cómo arrancar, por dónde arrancar. Humedales es un tema que desde el espacio de la academia, yo ya estaba desde la UBA o desde actualmente estoy en la Universidad de San Martín, investigadores hemos venido trabajando junto con la gestión en los distintos gobiernos, junto con la gestión pública de Nación y también en algunas provincias, pensando lo que significaba humedales, ya te diría desde fines de la década del 90. Y junto con organizaciones no gubernamentales, también Fundación Humedales, por ejemplo. El tema humedales implica, o sea, pone de manifiesto el gran problema que tenemos hoy en concebir el ambiente en una dimensión más allá de lo que sea meramente la actividad humana a corto plazo y la producción a corto plazo. Implica la dificultad que tenemos como seres humanos en pensar cómo continuar una vida más allá de los límites de la próxima década. De eso se tratan los humedales, como tantas otras instancias del ambiente, pero en este caso humedales pone sobre el tapete ese problema que tenemos.
Ese problemita, ¿no? Porque digo, nada más y nada menos que, bueno, ¿cómo nos vamos a plantear la próxima década? Y cuando hablamos de década o hablamos de futuro inmediato o incluso de mediano plazo, empezamos a comparar y si recordamos, por ejemplo, los acuerdos que se firmaron en la Cumbre Internacional de Cambio Climático, o vemos que esos tiempos requieren como un poquito más de urgencia, ¿no? Estamos en un momento de una urgencia importante, ¿no, Patricia?
Mirá, tenemos dos escalas de pensamiento. Por un lado, lo que se plantea desde el cambio climático, que globalmente es visto como realmente hoy un problema a enfrentar y que es retroalimentado por un montón de actividades que se desarrollan a escala de territorio. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de emisiones, estamos hablando del cambio del uso del suelo, modos de consumo, de desarrollo industrial, de desarrollo agropecuario, toda esa actividad, de actividad minera, todas actividades que hacen a lo que hoy llamamos progreso. Cuando bajamos al territorio, o sea, ese proceso de cambio climático que hoy estamos alertados y viendo, porque desde el año 92 que se alertó sobre el cambio climático, las cosas siguieron igual, casi te diría, no hubo grandes cambios en los modos de producción, ni en los modos de vida, ni en los modos de consumo. Ahora, por otro lado, como país, nosotros tenemos o llevamos adelante una serie de actividades, un montón de actividades que te diría que agravan la situación del cambio climático. No solamente lo producen, porque bueno, hay todo globalmente y más, o sea, más responsabilidad tienen los países del hemisferio norte, te diría, los que llamamos países desarrollados, si vamos a empezar a echar culpas. Pero si queremos mirar hacia adentro, tenemos que interpelar acerca de cómo nosotros podemos aminorar los efectos del cambio climático o incluso exacerbarlos, o independientemente del cambio climático, cómo nosotros queremos gestionar nuestro territorio. Entonces, sí, exactamente.
Exactamente. Una de las cosas que nosotros siempre decimos en este programa, Patricia, tiene que ver con esa cuestión, con esa falencia de falta de planificación del territorio, ¿no? Porque si bien Argentina tiene un rol o puede tener como un rol menor, por ejemplo, en términos de generación de emisiones, es muy importante también mostrar que nosotros estamos eligiendo, como vos decías y como yo dije antes también, un modelo de producción y desarrollo que es el que nos trajo hasta acá finalmente y que es el que hoy deberíamos replantear seriamente y el que puntualmente creo yo, por lo menos, debería debatirse en el Congreso. Estamos en contacto en esta conversación también con el diputado nacional Enrique Esteves, que es integrante del socialismo santafesino y es uno de los autores de los proyectos en defensa de los humedales. Bueno, vamos a preguntarle a él. Él también, entiendo, cree que el Congreso es uno de los ámbitos en donde esto debe debatirse. Sin embargo, bueno, otra vez, por tercera vez, está por perder estado parlamentario un proyecto de ley de humedales. ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por atendernos. ¿Estás frustrado? ¿Te cansaste de pelear? ¿Qué pasó?
Hola, ¿cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes. Frustrado, ya uno está acostumbrado con algunas frustraciones, pero cansado no. Creo que también hay que entender todo este debate un poco en el marco de lo que venía diciendo Patricia. Nosotros tenemos, si podemos hablar de que tenemos un modelo productivo, tenemos un modelo productivo que fue pensado en otra época, con otra cabeza, para otro mundo, y esto lo hablo casi a nivel global, ¿no? Y también tenemos una cultura que está vinculado también con el sistema económico capitalista, que es la sociedad de consumo. Bueno, todas estas pautas van en contra claramente del cuidado del ambiente, sobre todo en un momento, como vos bien decías, que es muy crítico. Ahora, para problemas graves no hay soluciones fáciles, y Argentina es una buena muestra de esto. Perdón. Cuando hablamos de humedales, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que hablamos, ¿no? Estamos hablando casi del 20% de nuestro territorio nacional. Hay humedales desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. No todos los humedales son iguales. En su gran mayoría son cuidadores, protectores y contenedores de agua dulce, que todos sabemos que es un recurso natural finito, indispensable para nuestra vida. Y entonces acá hay un choque de, más que de intereses, de situaciones. Intereses también, pero situaciones complejas de acomodar. La cuestión económica. Ustedes saben que la producción agropecuaria en nuestro país es muy importante. La minería es una actividad que da dinero a los estados provinciales y al estado nacional. Los desarrollos inmobiliarios. Lógicamente, todas estas actividades, como otras, las arroceras, las madereras, generan, claramente un daño irreversible en los humedales. Entonces, para poder dar una solución de fondo a esto, nosotros necesitamos una ley como una condición necesaria, pero no suficiente, porque una ley no hace magia y estamos hablando de cambios estructurales que son muy difíciles y que no podemos pensar que por una cuestión de mera voluntad se van a poder cambiar. En ese sentido, el proceso tiene que ser parte de una mirada integral. Yo creo que hay dos temas que no se pueden sacar de ningún debate serio en la Argentina, que tienen que ver la cuestión social y la cuestión ambiental. Y te lo digo desde una provincia productora, te lo digo como un defensor de la
producción. Del corazón. El cazón del modelo de producción de la Argentina.
Exactamente. Te lo digo como un defensor de la producción, convencido de eso, y convencido en que tenemos que ir a una forma de producción diferente. Y no porque seamos locos, es lo que está haciendo el mundo entero, pensando en la bioeconomía. Ahora, para poder tomar esas decisiones se necesita tiempo, y Argentina en particular necesita un plan y ese tiempo, porque estos cambios y estos procesos requieren de mucho dinero, que en Argentina no lo tenemos. Claro, entonces sí.
Enrique, pero te tengo que decir algo, porque yo entiendo a dónde va tu argumento, pero lo que digo es, o sea, obviamente que la transición, eso es una transición que tiene que empezar en un día, digamos, porque la transición no es inmediata, y vos decís, y tenés razón, una ley no es ni hace magia. Ahora, nosotros ni siquiera tenemos una ley. Entonces, ¿por qué falla eso?
Bueno, es que no tenemos una ley. No puede avanzar. No puede avanzar porque no hay un plan. Porque si vos después tenés que aplicar esa ley y no tenés la forma de aplicarla, estás en un callejón sin salida. Vos deberías tener un ejemplo. La provincia de Corrientes tiene casi el 80% de su territorio es un humedal. Bueno, la provincia de Corrientes, ¿cómo hacen los productores de la provincia de Corrientes? ¿Cómo hace el gobierno provincial de Corrientes? Ahora, esto no puede ser un impedimento para poner en debate esto y avanzar. Vamos a encontrar contradicciones, vamos a encontrar dificultades, pero el punto es empezar, que es muy bien lo que ustedes dijeron recién. Yo decía, le escuchaba también a Patricia, le doy un ejemplo. En la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Rosario, todos los colectivos que del transporte urbano de pasajeros tienen obligatorio un corte del 25% de biocombustible, de biodiesel en particular. Y hay ejemplos de colectivos que funcionan con un 100% de biodiesel. Ustedes saben que eso, por ejemplo, para el oxígeno, para el aire que respiramos en las ciudades sería otro mundo, ¿no? Bueno, ninguna de estas actividades o iniciativas están extendidas en el país, son tomadas. Entonces yo creo que el gobierno, no, el oficialismo, salvo en los spots publicitarios, no impulsa verdaderamente este tema porque no saben cómo llevarlo adelante y tampoco evidentemente han tenido la voluntad para intentar llevarlo adelante de una manera seria, que es sentando a todos los actores alrededor de una mesa y acordando un piso de protección de los humedales que tiene que comenzar ya. Y eso es lo que está faltando. Por eso creemos que lamentablemente va a perder estado parlamentario.
Bueno, pero yo quería decir algo porque además en esta conversación hay un tercer integrante y que le vamos a dar la bienvenida ahora, que cuando empezó la pandemia, de hecho, empezó un debate y fue el propio oficialismo el que presentó supuestamente una ley de humedales, que lo presentó... no me acuerdo ahora, perdón, se me fue el nombre del diputado que presentó y que empezó a hacer una serie de conversaciones y debates con multisectoriales, con distintos actores de la ciencia, Grosso, ahí está, muchísimas gracias. Uno de los autores de las leyes es el oficialismo. Ahora, lo que para mí está también ocurriendo es que las provincias y, digamos, obviamente el lobby está impidiendo que esta ley avance. Vamos a incluir en esta charla a alguien que además le pone el cuerpo, que es Ivo Perugino. Él es integrante de la multisectorial Humedales. Fue uno de los que realizó la travesía náutica organizada. ¿Se acuerdan que llegó, salió desde Rosario y navegó 350 kilómetros por el río Paraná precisamente para reclamar por esta ley? Porque hubo varias cosas e incluso mucha participación de la juventud en este reclamo. Ivo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y por participar de la charla. ¿Vos qué pensás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Un gusto hablar con ustedes, Laura, Patricia y Enrique. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, la verdad que la situación yo la veo bastante crítica, y si bien entraron muchos proyectos de ley en el 2020, cuando fue el auge de la visibilización de los incendios en los humedales del Delta del Paraná, la verdad que no hubo voluntad política para llevarla adelante, porque casi dos años después la ley va sí o sí a perder estado parlamentario y va a tener que iniciarse el proceso legislativo desde cero en el 2022. Yo celebro esto que se estaba comentando, que desde el 90 las universidades están estudiando los humedales, de que en Rosario, que es también la ciudad donde yo vivo, haya algunos colectivos con un cierto porcentaje de biocombustible, pero digo, eso no nos puede dar un ambiente sano cuando hace dos años estamos respirando humo. Acá la medición del aire en Rosario es 5 veces más tóxica de lo que la salud humana puede tolerar, y eso tiene que ver con que no hay una ley que regule las actividades productivas sobre los humedales. Lo que busca la ley, que está bueno también aclararlo siempre, no es prohibir las actividades productivas. Lo que busca la ley es regularlas, porque como sabemos, si el Estado no regula, el mercado destruye, como lo estamos viendo en el último año, más de 1 millón de hectáreas quemadas en el delta del Paraná y casi 40% de los humedales del delta arrasados por el agronegocio y por las especulaciones inmobiliarias.
Mira, acá tenemos a Patricia, a quien le voy a preguntar. Ella estudia los humedales, decía y contaba, desde la década del 90 en Argentina, y es una experta. ¿Cómo ves vos desde toda la geolocalización científica que ha evolucionado el estado de los humedales en Argentina?
Mira, yo hice hincapié en que habíamos venido trabajando en la década del 90, porque si bien la Convención Ramsar se aprobó en Argentina o se adhirió en Argentina en el año 92, en la década del 90 ni los investigadores hablaban de humedales. O sea, la palabra humedal no existía. Y desde ese lugar es que yo retomo esa historia y hago bien esa historia. El tema humedal es un concepto nuevo. Uno habla de bosque, sabe lo que es un bosque, habla de pastizal, sabe lo que es pastizal, hablas qué es un humedal, y es un gran abanico de cosas, como dijo Enrique, no es solamente el delta. Ahora, como bien dijeron, la ley, o sea, conservar los humedales no significa no usarlos, y ese concepto, o sea, tomar eso es lo que se utiliza para frenar la ley. Pero dicen, no me van a dejar hacer nada. No, nadie va a dejar de hacer nada. Corrientes tiene el 80% de humedales y va a seguir haciendo. Lo que uno está diciendo es pidiéndole al Estado que retome su rol regulador e impida, por ejemplo, que haya un festival de agroquímicos en donde hay agua dulce, o que haya un festival de quemas porque el ganado es desplazado de las áreas de territorio continental, de tierra firme, porque hay un negociado con la producción de commodities, porque no son alimentos, son commodities de soja, maíz o el grano que corresponda. Entonces, esa discusión es puesta sobre el tapete cuando uno levanta los humedales. ¿Por qué? Porque son lugares estratégicos que no importa qué superficie tengan, lo que tiene, porque la superficie nosotros somos lo que las estimamos, es justamente que cumplen lugares estratégicos en un momento en el cual, basta con mirar lo que está ocurriendo en el Paraná. Las estimaciones y los pronósticos ponen serios alertas sobre la disponibilidad de agua dulce, además de todas las funciones ecosistémicas que cumplen los humedales y que brindan beneficios a la sociedad, que son de los ecosistemas que más beneficios brindan. Ahora, yo voy a decir otra cosa. Ley de bosques tuvimos, y sin embargo, hoy Santiago del Estero, Chaco, Córdoba tiene un problemón enorme por la pérdida de superficies de bosques. Entonces, no alcanza con la ley. La ley es algo que yo no creo que sirva a cualquier ley, y no creo que empecemos de cero. Lamentablemente, si se pierde Estado parlamentario, hubo un trabajo enorme hecho por las organizaciones sociales, por los investigadores, por la personal de la gestión pública, que gobierno tras gobierno siguió sosteniendo el tema humedales. Todo ese saber que se generó hoy hizo que, por ejemplo, el proyecto de ley que se llevó con consenso en la Comisión de Ambiente sea una ley muchísimo mejor, por las nubes, con respecto a todas las leyes originales, que pueden ser muchas, pero no por ser muchas son buenas. Todas las leyes que se propusieron son copia de la ley de bosques, de la ley de glaciares, se cortaron cachos, se puso y se sacó definiciones de humedales, se le cortaron pedazos a las definiciones de humedales, porque uno quiere que el agua subterránea, es territorio de los hidráulicos o de los hídricos, no lo pueden hablar los ecólogos. Entonces es como un Tupac Amaru de los humedales y de las definiciones. Entonces,
ahora,
más allá
está
de
bien.
Eso que ocurrió, hoy no empezamos de cero. Hoy hay una calle ganada por todos los chicos y por todos los jóvenes que están peleando por el tema de la ley de humedales. Incluso hay en el gobierno actual un programa nacional de humedales. Estamos frente a un Estado absolutamente, desvalido en el sentido de que año tras año se le fue quitando poder cuando ambiente nunca tuvo poder. Entonces,
absolutamente.
La idea es empoderarlo.
Absolutamente, la idea es empoderarlo. Me quedan cuatro minutos.
Estado, perdón.
Obviamente, por supuesto. Me quedan 4 minutos para esta conversación y quería que tuvieran sus palabras finales Enrique e Ivo. Así que, bueno, Enrique, no empezamos de cero. Si pierde este parlamentario, no empezamos de cero. ¿Hay algún plan, por ejemplo, o un nuevo proyecto para ya también presentarlo en el Congreso para esta nueva etapa? ¿O cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cómo seguimos?
Coincido en que no empezamos de cero. En la Comisión de Recursos Naturales, como bien vos dijiste, que preside Leo Grosso, del oficialismo se trabajó, se sacó un dictamen que contiene el contenido de más de 10 proyectos vinculados, de distintas características, ¿no? Pero vinculados a humedales, y eso creo que es un piso de acuerdo. Ahora, necesitamos empezar de un momento a otro con esto, y eso es lo que vemos con preocupación, porque, y no es por cargar las tintas, pero a quien tiene, digamos, quien es el oficialismo, quien tiene la responsabilidad de gestionar, es quien tiene la responsabilidad y la posibilidad de impulsar con más fuerza y habilitar, o por lo menos a tener la llave de la puerta para comenzar el proceso. Y bueno, esto depende, y en esto sí, lamentablemente depende del oficialismo de turno, en este caso el Frente de Todos. Vamos a seguir trabajando por eso.
Vamos a preguntarle a Ivo. Bueno, ellos no se van a detener, las organizaciones sociales, y bueno, como dijo Patricia, también la juventud, están en la calle, están todos los días reclamando en la calle, en las redes sociales, y pareciera que van a seguir haciéndolo. ¿Cuáles son los pasos a seguir de parte de ustedes, Ivo? ¿Se van a dar por vencidos porque pierde otra vez Estado parlamentario?
No, por supuesto, nosotros siempre estamos tratando de estar un paso adelante, ya estamos pensando estrategias para el próximo año. Yo coincido y celebro en que no empezamos desde cero, porque la calle está ganada y porque hay un consenso bastante generalizado en la comunidad sobre la importancia de una ley de humedales, pero también coincido con Enrique en el sentido de que, por más que haya sido una comisión presidida por Leo Grosso del oficialismo quien unificó esos 10 proyectos, le dieron dictamen y se hizo un proyecto realmente que fue elaborado con las organizaciones socioambientales, y ojalá que sea ese el que se vuelva a presentar el próximo año. Yo creo que, aparte de eso, necesitamos sí o sí que se empiecen a debatir las cosas dentro de los frentes políticos, porque quien hoy en día es el presidente de la Comisión de Agricultura, un diputado correntino que se llama Pitín Aragón, es también del oficialismo y es quien está trabando la ley desde hace un año. Entonces necesitamos sí o sí una muestra concreta de apoyo al proyecto de ley de humedales de parte del Ejecutivo, de parte del Presidente de la Nación, para que esto pueda realmente avanzar el próximo año y podamos simplemente conservar, proteger, hacer una restauración ecológica del daño de estos ecosistemas que, como ya se dijo en esta conversación, son increíblemente importantes, no solo para mitigar el cambio climático del cual estuvimos hablando, sino para asegurar la salud de toda la población y también de las generaciones que vienen. Así que en ese sentido, tanto la multisectorial Humedales como todas las organizaciones socioambientales del país seguiremos en la calle hasta que todo sea como lo soñamos.
Muchísimas gracias a los tres, claramente, ¿no? Y un reservorio, además, de agua dulce para el futuro. Es un tema central. La verdad es que es un privilegio haber podido conversar con ustedes tres y al mismo momento. Esperemos que el 2022 me permita invitarlos al estudio y que ahí podamos sentarnos en una mesa y dedicarle todo el programa. Ahora, lamentablemente, tengo que despedirlos, pero bueno, la agenda va a estar y también vamos a tratar de tenerla en los medios para poder mantener el tema en vigencia. Muchísimas gracias a los tres, los despido y bueno, como ocurre en estas fechas, ya les deseo por supuesto felicidades y nos encontraremos en 2022. Muchas gracias.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Y qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Si yo nací en el Mediterráneo, ¿y qué le voy a hacer si yo viví las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas.
Bueno, volvemos aquí, seguimos en Cuestión Ambiental. Estábamos escuchando gota sobre gota, ¿no? Bueno, la naturaleza, los humedales. No alcancé a decirles que quienes nos acompañaron en el primer bloque fueron el diputado nacional Enrique Esteves, integrante del socialismo santafesino. Que bueno, fue uno de los autores de los proyectos de ley de humedales que está perdiendo estado parlamentario, Ivo Perugino, integrante de la multisectorial Humedales, y Patricia Candus, doctora en ciencias biológicas de la UBA, es una de las mayores expertas en la Argentina respecto del tema humedales, y fue un placer, la verdad, tenerlos a los tres con ellos, con nosotros. Ahora vamos a hablar de un tema curioso, pero súper, súper importante y súper interesante, a los que por ahí no se le presta tanta atención. pero seguramente ustedes ahora, cada vez más temprano, a mí me pasa, el estudio no se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, pero advierten los científicos que los pájaros empiezan a cantar de noche confundidos por las luces LED. ¿Esto qué pasa? Bueno, empiezan a cantar antes de que amanezca, porque bueno, entre el amanecer y las luces que quedan prendidas, creen como que bueno, ya está de día. Bueno, ¿cómo puede impactar esto en la fauna? ¿Qué especies son? ¿Cómo se hizo este estudio? Estamos en contacto con Lucía Caretoni. Ella es licenciada en biología, integrante del Foro en Defensa del Árbol y del Club de Observadores de Aves de La Plata. Y bueno, queremos preguntarle de qué se trata y cómo es que se llega a esta conclusión. Primero le vamos a dar la bienvenida. Lucía, muchísimas gracias por atendernos y gracias también por empezar a hacer este estudio.
Hola, buen día a todos. Bueno, como es empezar científicamente, o sea, para asegurar algo desde el área de biología, ¿no? Desde el área de la ciencia y de las investigaciones, hay que empezar con un estudio que lleva a veces mucho tiempo, ¿no? No son estudios que llevan de un día para el otro. Lo que sí se ha notado, que es lo que así se empieza, es con las observaciones, ¿no? Con las observaciones empezamos estudios que a veces terminan después en grandes notas en las revistas de ciencia. El tema de la contaminación lumínica, que es un poquito eso lo que está pasando, no es algo nuevo la contaminación lumínica, es algo que afecta a muchos, a nosotros incluso, nos afecta la salud. Es uno de los temas, puntos más importantes, álgido, de que nos afecta a nosotros la salud. En cuanto a la fauna, los afecta, por ejemplo, las aves migratorias, la contaminación lumínica es altamente negativa, porque muchas de las aves migratorias que vienen en un viaje de kilómetros y de horas, encontrarse con una ciudad totalmente iluminada los hace que se desorienten, ya que muchas de ellas se orientan a través de las estrellas. Muchas, por ejemplo, en Ecuador o en alguno de los países centroamericanos, que tenemos muchas tortugas que desovan en la playa. Cuando nacen las tortuguitas, se ven desorientadas justamente por esa contaminación lumínica muy cercana a la ciudad, y en lugar de ir hacia el agua, van hacia la ciudad. Eso es altamente negativo, sabiendo que muchas de las especies de quelonios, o sea, las tortugas, están en peligro de extinción. O sea, la contaminación lumínica es un tema que nos viene arrastrando a la humanidad. Hay ciudades que están altamente iluminadas. O sea que las aves no son excepción y les ha tocado en algún punto. Yo, como experiencia personal, acá en mi casa, la calle, una de mis laterales, ahora no, porque están como que se llevaron algunas luces, pero si no, las luces LED parecen de día, o sea, la calle parece de día. El zorzal, que es el ave que ustedes tal vez escuchan desde muy temprano, que a veces dan ganas de tirarle con un zapato porque empieza muy temprano a cantar, es el único que por ahí, sin las luces LED, él canta igual a partir de las 4 de la mañana más o menos, solamente en la época de reproducción, o sea, primavera-verano. Después, durante el año, no lo vamos a escuchar. Y a veces la gente de la ciudad, con tantos ruidos y tantas la vorágine del día a día, no presta atención. ¿Qué pasó? En pandemia, en plena cuarentena, que estaba todo más aquietado, no bocinas de autos, no tránsito, que estábamos más guardados, se empezó a escuchar, o sea, empezamos a prestar atención, en realidad, a esos sonidos que quedaban como solapados por otros sonidos, como los sonidos de las bocinas. Entonces, por ahí llama la atención, y en realidad siempre estuvieron. El zorzal es un ave que suele cantar a las 4 de la mañana, y en mi experiencia personal, el tema de las luces LED lo hizo cantar desde las 2 de la mañana. Con lo cual, en mi ventana yo tengo un parque muy grande, y realmente es bastante, bastante fastidioso que a las 2 de la mañana varios zorzales estén cantando desde muy temprano, sinceramente. Yo amo las aves, pero necesito también descansar. Así que bueno, en ese sentido se ha visto afectada. Nosotros desde la observación eso lo hemos notado. Ahora, como estudios científicos que digamos aseguren y sea, digamos, se acepte como que esto es así, todavía no hay nada en un papel. El único que hay es a través de la contaminación acústica, o sea, en San Pablo sí se han hecho estudios de impacto del sonido en algunas especies, sobre todo en las aves, y que pierden orientación.
Sí, yo te quería preguntar, Lucía, ¿son los zorzales y hay alguna otra especie que observaron?
Mira, los que cantan siempre con ese que uno dice, ¿qué hace cantando a las 3 de la mañana? Se han observado. Bueno, los zorzales es parte de su conducta, porque es una conducta reproductiva. Las aves cantan en las primeras luces del día, tienen, digamos, la actividad más intensa es en las primeras luces del día. Los zorzales la tienen primavera-verano, desde las 4 o 3 de la mañana, más o menos, es un canto reproductivo. Después no. El otro que se ha observado también que canta por allá en la noche es el chingolo. El chingolo es otro. Que el chingolo por ahí no lo ves en la ciudad, lo ves el gorrión en la ciudad. Al chingolo lo vas a ver más en lo que es el periurbano, alrededor, donde hay más campo, más abierto. El chingolo es más
de la ciudad. Pero sin embargo, también ha afectado, digo, por esta cuestión lumínica.
Sí, las aves en sí, vos fíjate que el ciclo biológico, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo biológico, llegado a cierto momento del día, ya nos empieza a agarrar sueño, a la noche tiene un horario, porque hormonalmente secretamos para que podamos descansar, el cuerpo pueda descansar. Es un ciclo biológico. Las aves y las plantas también lo tienen a ese ciclo, y el tema de la contaminación lumínica a las plantas las afecta muchísimo, igual que el tema del cambio climático, ¿no? Del calor, frío, las afecta en lo que es el ciclo biológico. Hay plantas que florecen antes, empiezan a alargar el follaje antes, o se les cae antes. Eso es afectar un ciclo. Las aves, como muchas de la otra fauna, también el tema de la contaminación lumínica, de las luces LED, que son muy fuertes, más si son muy, digamos, juntas, que hay mucha, digamos, concentración de luces LED, afecta el ciclo biológico, sí. Y entonces se ven alteradas. Pasa eso en el ser humano, también pasa. Lo que pasa es que nosotros, por ahí los más, no nos damos cuenta. Y entonces podemos racionalizar eso, lo podemos controlar nosotros. Podemos nosotros mismos estar despiertos sin, digamos, ir a dormir, podemos controlar el sueño. Las especies no las pueden controlar a esas cosas.
Claro.
Se les afecta.
Pero, exacto, queda clarísimo. Ahora, mientras vos vas diciendo y contando esto, y más allá de que aún no exista, digamos, que sean por el momento observaciones, claramente se ve camino a convertirse en paper en algún momento. Ahora, yo pienso, cuando vos me decís todo esto, y pienso, por ejemplo, los mapas iluminados de la Tierra, ¿viste? Cuando se hacen esas fotos desde la atmósfera, desde los satélites, y ves las ciudades, y que cada vez las ciudades se transforman en mega ciudades, y que además se cree que en 2050 casi el 80% de las personas va a vivir en ciudades. Digo, ¿qué puede pasar? ¿Las aves en estas circunstancias migran a lugares donde no tengan este problema? ¿O de qué forma vos podés o sea, no sé si podés pronosticar, pero digamos, si se han hecho escenarios, por ejemplo, respecto de cuál puede ser el futuro de muchas aves ante estas situaciones?
Mira, ante la situación de contaminación lumínica, seguramente que sí, las aves, las que están más acostumbradas al hombre, o sea, que son más de estar en contacto con el hombre, como el zorzal, la calandria, el gorrión, palomas, silvestres, ¿no? Las domésticas no las meto. Otras aves que están más acostumbradas a estar en la cercanía de lo que es el común de la gente, de las actividades también humanas, tal vez no se vean tan afectadas. Ahora sí, ¿no? Si vos empezás a poner mano en hábitat donde habitan especies silvestres netamente, que no tienen contacto asiduo con el hombre, esas especies van a migrar. El tema es a dónde. porque para migrar tienen que ir a un lugar donde se encuentren alimento, dos materiales para hacer todos sus nidos, o sea, un hábitat que se les sea favorable y beneficioso. Que si siguen, digamos, si se siguen en la destrucción de hábitat, y está complicado para muchas especies, lo vemos en el tema de los humedales, justamente que estábamos hablando antes, lo vemos en el tema de los humedales y toda la intromisión que hay en la construcción inmobiliaria. Abarcamos espacios para hacer edificios, para hacer country, para hacer ciudades o para hacer una actividad agropecuaria, y esos campos, esas ciudades se ven afectadas. ¿Qué pasa? O los animales se quedan ahí y se convierten para el hombre en una molestia, o se van. El tema es a dónde se van. Y si siguen así, acá hay muchas especies del norte argentino, en la ciudad de La Plata, en la Costanera Sur, ahí nomás la reserva, que son especies del norte, que el hombre las ha traído por el tráfico ilegal de fauna, nada, las han dejado por acá, algunas sobre todo aves, y se han adaptado muy bien, pero no es el hábitat natural. ¿Qué pasa si se empiezan a reproducir?
Exacto, porque pasan a ser especies invasoras, ¿no? Empiezan a ser invasoras
en este lugar, en la provincia de Buenos Aires, porque en realidad son especies nativas, pero de otra región de nuestro país, que es el norte de nuestro país. Entonces, cuando se empiezan a considerar especies invasoras, entonces empieza a haber otro actor, que es el controlador. Hay que controlarla. Como no tienen depredadores naturales, ¿quién es el controlador? El hombre. Y empieza a cazarlas, empieza a buscar la manera para que esas especies desaparezcan de alguna manera. ¿Qué es lo que pasó con el estornino? El estornino es un ave que es europeo, que ha venido a través del tráfico de la fauna como mascota para la jaula, y ahora se está convirtiendo en un problema sobre todo para lo que es la huerta, todo lo que es agropecuario, ¿no? Para la industria agropecuaria.
Sí, absolutamente.
Y entonces, claro, entonces a veces no pensamos, ¿no?, el impacto que causa, ya sea una planta que la traes de un lugar extraño, la plantas y se te convierte en plaga, se te hace invasora, buscando el lugar que no le corresponde, y lo mismo pasa con las especies, con la fauna. Muchas veces no pensamos.
Absolutamente, pensaba eso. Exacto, que pocas veces pensamos, ¿no?, en el impacto. Se nos está terminando el tiempo y yo la verdad me quedaría hablando con vos una hora más, Lucía, porque es súper interesante todo lo que estamos charlando. Y sí, nosotros muchas veces no pensamos, ¿no? Los humanos, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un impacto, y que lo que afectamos es lo que nos rodeaba antes, ¿no? Y que ya estaba. Que los invasores somos nosotros, ¿no?
Es lo que siempre digo, si me permitís nada más una cosita. Hay una película que es infantil, obvio, que se llama Vecinos Invasores. Es muy linda. Y ahí está para pensar quiénes son los invasores. Si pueden verla, es muy bonita. Es una película para chicos, pero también tiene un mensaje para nosotros, o sea, para el ser humano en general, desde chicos hasta los adultos.
Muchísimas gracias, Lucía, un placer haber charlado con vos. Seguramente volveremos a llamarte, y bueno, genial, todo esto que aprendimos muchísimo, y bueno, vamos a seguir el tema, porque la verdad es que es muy interesante. Gracias, Lucía.
No, gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Hasta luego. Era entonces Lucía Caretoni, licenciada en Biología, integrante del Foro en Defensa del Árbol y del Club de Observadores de Aves de La Plata, que nos decía, bueno, que en época de pandemia aprovecharon e hicieron observaciones y decían, bueno, ¿por qué cantan tan temprano los zorzales y los chingolos? Y bueno, empezaron a observar la incidencia que las luces LED empiezan a tener, no solo en las megaciudades, sino también, por ejemplo, en algunos otros lugares un poco más alejados, en las zonas periurbanas, como Citibel. Porque bueno, la observación puntualmente se hizo en La Plata, pero Lucía además nos amplió, nos contó de estudios que hay en San Pablo, de la contaminación acústica y también cómo afectan a las aves, y nos recomendó, bueno, veamos Vecinos Invasores este fin de semana. ¿Quiénes son los invasores? Claramente, bueno, los invasores somos nosotros, chicos. Nos terminó el programa de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias a todos los que están ahí en la radio, producción general, José Luis Orsi y Patricia González, también a Natalia Medina, que me ayuda con todas las comunicaciones, que probamos el audio. Gracias por la musicalización, por la operación. Nos vemos el viernes que viene. Tienen una cita aquí conmigo en Cuestión Ambiental.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.